Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En una hora, el Gobierno y las comunidades autónomas se reúnen de nuevo y a pesar del lío que hay otra vez sobre la autorización judicial del certificado COVID, pues este tema no está, sin embargo, en el orden del día. Al no haber un criterio común, cada Tribunal Superior de Justicia adopta una decisión distinta. En el País Vasco ya sabes que ayer la tumbó. En Aragón tiene dudas de su constitucionalidad, mientras que ha recibido el visto bueno en Galicia, en Cataluña o Baleares. A pesar de este guirigay judicial, el Gobierno sigue defendiendo que la forma de combatir el virus siguen siendo las vacunas. Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo.
Estamos con todas las alertas encendidas a lo que está siendo un crecimiento generalizado en nuestro entorno. Ahora lo que toca, y es lo que ya estamos haciendo, es irnos a por la tercera dosis o a por la dosis de refuerzo.
Lo que sí va a analizar esta tarde la Comisión de Salud Pública es la propuesta del Ejecutivo de elevar las actuales horquillas de contagios en función de cuáles se establece el riesgo en el que está nuestro país y también qué medidas o restricciones se toman al respecto. Según el documento al que ha tenido acceso la cadena COPE, el riesgo bajo comenzaría a partir de los 100 casos y el medio sería a partir de los 300. Este límite se sobrepasa con creces en muchos estados europeos que son los que menos porcentaje de vacunados tienen. En Mediodía COPE, el sociólogo Alex Navas, de la Universidad de Navarra, nos ha explicado que la diferencia entre los países nórdicos y los del Mediterráneo está en la tradición de las vacunas.
En España hay una gran tradición, por ejemplo, de vacunación infantil. La vacuna es algo presente en la vida de las familias españolas. Y también en España es muy notable la confianza en la ciencia y en la medicina en concreto.
Y la escasez mundial de microchips hunde la fabricación de coches en España, un día después de que este sector, el sector del automóvil, se manifestara frente al Ministerio de Industria. Hemos conocido que en octubre la producción cayó casi un 40%. Son cifras peores que las registradas hace un año, a pesar de que entonces estábamos en lo peor de la pandemia. Susana Moneo.
No hay recuperación. Se fabricaron 129.600 turismos que dan un total del año incluso por debajo de 2020, en lo más duro de la pandemia y los confinamientos. Descienden también con más de un 38% las exportaciones, principalmente por la caída de los mercados importadores. Porque al desabastecimiento de microchips se unen la dificultad de recibir otras materias primas y la baja demanda, tanto interna como externa. Ha disminuido la producción de todos los tipos de vehículos, pero con los turismos y todo terreno por encima del resto. Los que menos han bajado, los cero emisiones y eco, según datos de la Asociación de Fabricantes ANFAC. En un comunicado aseguran que estas cifras deben servir para mostrar la complicada situación del sector y actuar cuanto antes.
Y en Afganistán, tal y como se preveía, las mujeres han quedado excluidas del nuevo gobierno de los talibanes. A pesar de las promesas a la comunidad internacional, no hay ninguna mujer entre los 27 nuevos miembros del gobierno que han sido comunicados este martes, curiosamente a través de Twitter. En cambio, algunos de los nuevos ministros están en la lista internacional de terroristas más buscados. A pesar de ello, forman parte de un ejecutivo en el que hay mayoría de religiosos de la etnia pastún y sin apenas representación de otras comunidades o sectores de la sociedad. Y además, en unos minutos vamos a hablar de un tema delicado que nos deja además unas cifras terribles, unos datos sobre los que tenemos que reflexionar. Cada día en nuestro país 11 personas se quitan la vida. 9 de cada 10 sufren algún tipo de problema mental. De ello vamos a hablar con Álvaro, que ha intentado quitarse la vida hasta en 3 ocasiones. Pasó de entrenar a las órdenes del Cholo Simeone como tercer portero del Atleti, a intentar suicidarse, como te digo, en 3 ocasiones.
Siempre cuando he intentado estas cosas, al final yo creo que lo que me ha echado para atrás siempre ha sido el pensar que al final tiene que ser la peor sensación del mundo. Yo creo que tiene que ser enterrar a un hijo o enterrar a un hermano, por así decirlo. En mi caso, que yo tengo 2 hermanos.
Varias organizaciones se encargan en nuestro país de prevenir y de tratar, de evitar, en definitiva, estas muertes. Solo en el año de la pandemia, el Teléfono de la Esperanza atendió 440 llamadas diarias. Llevan 5 décadas atendiendo todo tipo de problemas, desde la soledad hasta el suicidio. Vamos a analizar esta situación a partir de las 3:30, aquí en Mediodía COPE, justo después de los deportes.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Liga de Campeones para Barça, Sevilla y Villarreal.
Es la quinta jornada de la fase de grupos. Barcelona-Benfica, 9 de la noche. Sevilla-Wolfsburgo, 9 de la noche. Villarreal-Manchester United, 7 menos cuarto. Tiempo de juego a las 6 y media. El día es muy comprometido, especialmente para el Barcelona y para el Sevilla. Empezamos con el Barcelona-Benfica. Barça 6 puntos, Benfica 4 por la lucha en el segundo puesto del grupo. Elena Condis, hay noticias en la lista de Xavi Hernández.
Sí, el Barça ha quedado concentrado en un hotel cerca del Camp Nou y la noticia es alta médica para Dembélé y para Destras. La sesión matinal en la Ciudad Deportiva, aunque no llegan al 100%. Dembélé, me aseguran, no será titular, será una bala en la recámara en caso de urgencia en el último cuarto de hora. Ousmane le ha dicho a Xavi, quiere ayudar al equipo en esta final, pero su historial de lesiones obliga a ser prudente. El caso de Destras es diferente, no se descarta que sea el extremo derecho ante las ausencias en ataque, porque no están ni Ansu ni Ilias ni Abde. También son bajas Sergi Roberto y Pedri. Xavi solo visualiza ganar su primera final, una final pasada por agua. Va a llover hasta medianoche con previsiones de entre 50 y 100 litros por metro cuadrado en Barcelona. Temporal que va a condicionar la entrada esta noche en el Camp Nou.
Víctor Navarro, ¿qué contamos de los portugueses?
Descansan ahora mismo los de Jorge Jesús en su hotel de Barcelona. Aterrizaron ayer con 4 bajas. El central Verísimo, que fue titular en el 3-0 en el Daluz, Radonjic, Paulo Bernardo y Rodrigo Piño. El Benfica viene de marcar 4 goles en 15 minutos este fin de semana. Uno de ellos del ex azulgrana Alejandro Grimaldo, que será titular esta noche. Habrán 3.000 portugueses en el Camp Nou y Jorge Jesús ya avisaba ayer que vienen a ganar y que en caso de empate será peor para el Barça porque han de ir a Múnich.
Fernando Evangelio, especialista en los Barcelona-Benfica.
Tiene un partido difícil el Barça hoy porque su rival ya demostró en Lisboa ser competitivo. Su plan es potenciar a su tridente de ataque, Rafa Silva, Yarenchuk y Darwin, lo más decisivo de su equipo con un buen técnico Jorge Jesús a la cabeza. Además, con Grimaldo, producto de la Masía, volviendo a casa. El Barça querrá dominar, desgastar a su doble pivote y tener superioridad en todas las zonas, pero necesita el gol.
El otro partido de este grupo es a las 7 menos cuarto, Dinamo de Kiev, Bayern de Múnich. Y en el grupo del Sevilla, Sevilla-Wolfsburgo, el partido es a las 9, José Manuel Oliva es cuarto del grupo del Sevilla y además tiene bajas importantes.
Sí, bajas muy importantes. Así afronta el Sevilla el partido de esta noche, bajas significativas sobre todo en ataque. Recordemos, no está Nesiri, no está Suso, no está Lamela y tampoco, recordemos, Jesús Navas. Lopetegui podría formar con Bono en portería, Montiel, Koundé o Carlos Acuña en defensa, Fernando Jordán, Rakitic, Ocampos, Oliver Torres y Rafa Mir. Hace frío en Sevilla, no se llenará el estadio, aún quedan en taquillas más de 5.000 entradas.
Y contamos noticias del Wolfsburgo, del equipo alemán Escalera.
El Wolfsburgo llega con la baja por COVID del guardameta Castells, que lo ha jugado absolutamente todo esta temporada. Será sustituido por el veterano austriaco de 34 años, Pavao Perwan. El cambio de entrenador también ha llegado de la mano de un cambio de sistema y el equipo alemán ha pasado a jugar con 3 centrales. Además, jugadores como Lacroix en defensa y en Mecha y Begors arriba amenazan al Sevilla en un partido vital.
Evangelio, especialista en los Sevilla-Wolfsburgo.
El Sevilla, la verdad es que no ha aparecido el Sevilla en esta Champions. No ha competido bien, ha cometido penaltis y fallos que le han costado puntos y por eso necesita reaccionar, aunque no tenga todos sus efectivos disponibles. El Wolfsburgo, como decía el compañero, cambió de entrenador hace un mes. Con Kofen en el banquillo no ha perdido, 3 victorias y un empate, cambiando el esquema y con Mecha, reciente internacional por Alemania, como jugador más en forma.
El otro partido de este grupo es el Lille-Salzburgo. En el grupo del Villarreal, Villarreal-Manchester United, el partido es a las 7 menos cuarto. Pelean Juan igual por el primer puesto del grupo. Noticias del Villarreal.
En el Villarreal, Emery sigue con varias dudas en el 11. La buena noticia es que los 3 futbolistas que llegan tocados, Alcácer, Capu y Danjuma, ayer entrenaron en la última sesión de trabajo, así que los 3 van a tener minutos. La única baja confirmada, la de Gerard Moreno. Y hay que resaltar que se va a llenar el estadio de la Cerámica. Esta mañana se han agotado las últimas entradas que quedaban. El partido lo pita el alemán Felix Bridge.
¿Y cómo está el Manchester United, Germán Dovarro?
El United quiere dejar atrás la era Solskjaer. Quiere empezar a ganar y lo quiere hacer con Michael Carrick. Van a estar arropados por unos 2.000 seguidores en la grada. Tienen bajas importantes como Pogba, Varane, Greenwood. Tienen dudas como Cavani y Luke Shaw. Pero son un equipazo, con CR7 al frente. Así que esperamos un auténtico partidazo con una incógnita. ver cómo se comporta este nuevo United, los Diablos Rojos, de Michael Carrick.
Especialista en los Villarreal Manchester United, Fernando.
El United necesita no perder, resultado inmediato, y sería contradictorio hacer muchos cambios. Carrick no ha tenido tiempo para preparar el partido y parece que va a mantener la base de los últimos encuentros con Solskjaer. Cristiano como 9, Bruno Fernández por detrás y una defensa que acusa el bajón anímico y que además es la tercera peor en rendimiento de la Premier. El Villarreal puede fijarse en el partido de Old Trafford, donde perdió pero jugó mucho mejor y donde Jeremy Pino y Danjuma fueron una pesadilla para la defensa del United.
Este partido es a las 7 menos cuarto, a las 9 en su grupo, Young Boys frente a Atalanta. ¿Y qué contamos del otro grupo que nos queda en el día de hoy, César Abadía?
Sí, el restante, el H, el Chelsea y la Juventus se juegan el primer puesto en Stamford Bridge. El equipo italiano líder con 12 puntos, Morata será titular, el de Tuchel, segundos con 9 puntos, Marcos Alonso será de la partida en un partido donde Lukaku vuelve a una convocatoria tras su lesión. El otro partido del grupo es en tierras suecas y con un puesto en juego para la Europa League. El Malmo con 0 puntos recibe al Zenit con 3. Los dos encuentros son a las 9 de la noche.
Mañana juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Real Madrid lo hace en Tiraspol, camino de Moldavia. Está el Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Ya está el Real Madrid en Tiraspol después de 4 horas de vuelo y algo más de una hora en autobús. Repite convocatoria Ancelotti, la misma de Granada. Recordemos que siguen siendo baja de momento Hazard y Valverde. Se les espera para el Sevilla, además de Bale y Ceballos. En el posible 11 va a reaparecer Militao tras descansar en Granada y la única duda es si Asensio mantiene el puesto o entran Rodrigo o Lucas Vázquez. Programado el entrenamiento para las 7 de la tarde, a las 6 ofrecerá conferencia de prensa Carlo Ancelotti. Recordemos que si el Madrid gana con un punto en la última jornada ante el Inter, el Real Madrid sería primero de grupo.
Y el Atlético de Madrid recibe mañana el Milán. Estamos pendientes, Antonio Ruiz, de cómo está Joao Félix.
Hasta esta tarde no vamos a disipar definitivamente la duda de si Joao Félix va a estar para el partido de mañana. Parece improbable porque ayer no trabajó con el grupo y sería un pelín precipitado, pero esta tarde en el entrenamiento y sobre todo en la rueda de prensa posterior de Simeone y un futbolista, conoceremos tal vez definitivamente la postura del entrenador. Por lo demás, el Cholo ayer ya empezó a probar un once que tiene a Luis Suárez y a Griezmann en la punta del ataque, a De Paul, Coque, Lemar en la medular y volvería a la defensa de cinco con Jiménez, Savic, Hermoso y Llorente por derecha, Carrasco por izquierda.
Y Javi Gómez, acaban de terminar las ruedas de prensa del Milan.
Sí, esta mañana último entrenamiento de los hombres de Stefano Pioli, que no podrá contar con dos jugadores vitales como Tomori y Rebic por lesión, que tiene la duda de Romagnoli en el once inicial y que ha calificado en rueda de prensa el encuentro como una final. A las 7 llegarán los italianos a Madrid, visitarán el Metropolitano y se hospedarán en el hotel Eurostar.
Liga de Campeones y ahora Berti con Gema Santos.
Como cada día corro, vamos a abrir Berti.es y a contratar nuestro seguro de coche, porque en Berti lo tenemos desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. Y además con ellos ya sabes que puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, Messi, Ramos y Ibrahimovic.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés Seguros y consigue desde ya grandes descuentos y tarjeta regalo El Corte Inglés.
Vale, pero ¿y todo lo demás que importa de un seguro? ¿Qué?
Estamos hablando del Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio.
Messi en el diario Marca. Pregunta del director para el argentino.
El otro día Laporta dijo que confiaba en volver a ver a Messi y a Iniesta otra vez de nuevo en el Barcelona. ¿Crees que ese sueño se puede hacer realidad?
¿Como jugador?
No matizó.
No, yo siempre dije que en algún momento iba a volver a Barcelona porque era mi casa, porque iba a vivir ahí, porque quería siempre intentar ayudar al club en lo que pueda. Y obviamente si puedo aportar y ayudar al club, me encantaría volver.
Munilla, ¿cómo está Messi en París?
Bueno, dice que Xavi hará crecer al Barça, que le sorprendió el regreso de Alves, pero que puede ser importante para los jóvenes. Él dice que está muy bien, totalmente adaptado al Paris Saint-Germain, al que ve entre los favoritos para la Champions, pero todavía con mucho trabajo por hacer. Dice que solamente Mbappé sabe lo que va a hacer la próxima temporada y está encantado de tener como compañero a Sergio Ramos.
Es raro, ¿no? Después de tantos años siendo rivales, siendo tanto él como yo capitán del Real Madrid, del Barcelona, tantos clásicos jugados en contra, tantas peleas que hemos tenido dentro de la cancha. Siempre quedaba ahí, siempre nos respetábamos. Y la verdad que hoy tenerlo de compañero es un espectáculo. Va a ser un jugador fundamental para también pelear por los objetivos.
Pues gran noticia, Andrea Peláez, para Sergio Ramos en el día de hoy.
Se acabó el calvario. El defensa español ha entrado en su primera convocatoria desde que llegó al PSG el pasado verano y lo ha hecho nada más y nada menos que en la lista para el encuentro de Champions de mañana a las 9 ante el Manchester City. No se espera que sea titular tras tanto tiempo de baja. Quizá tenga algún minuto, pero el escenario más favorable para reaparecer parece que es el domingo en Liga ante el San Etienne.
¿Se acuerdan del empujón de Ibrahimovic a Azpilicueta en el España-Suecia? Pues ha hablado Ibrahimovic y ha dicho lo siguiente sobre esto. Bruno Casar.
Ha reconocido en The Guardian que el codazo que le propinó Azpilicueta en el España-Suecia en la Cartuja fue intencionado. Lo hizo porque, según él, el defensa español picó a un compañero de Ibrahimovic y defendió la acción diciendo: tú no atacas a un perro que no ladra, atacas al perro que puede hacerte algo. Además, recalcó que lo volvería a hacer.
El lunes conocemos el Balón de Oro, pero ya sabemos quiénes son los debes, Germán Mansilla.
Y como sabíamos, sin presencia española en la lista, Corro. De hecho, el único representante de nuestra liga es Benzema. Los 10 restantes son los 3 del PSG: Messi, Neymar y Mbappé, Cristiano, De Bruyne, Lewandowski, Haaland, Kanté, Jorginho y Mohamed Salah. En el premio al mejor entrenador, ojo que aquí sí que hay representación española. Se lo disputan Guardiola y Simeone, acompañando a Mancini o a Thomas Tuchel, entre otros. La ceremonia será online y se celebrará el próximo 17 de enero.
Ayer se cerró la jornada con un Rayo 3 Mallorca 1. Carlos Ganga, el Rayo no se baja de Europa.
El Eurorayo va muy en serio y de nuevo aprovechó el factor Vallecas. 7 partidos, 6 victorias y el empate contra el Celta. Ayer 3-1 al Mallorca con un inicio fulgurante. A los 20 minutos ya habían marcado Guardiola y Álvaro. Trejo sentenció de penalti y Abdón maquilló el marcador. El Rayo es el mejor local de la liga, está sexto por delante del Barça. Ni siquiera tuvo que forzar a Falcao, pero Iraola mantiene el discurso. En el vestuario no se habla de Europa.
Está muy bien que tengamos 23 puntos, pero todavía, pues con 23 puntos no tienes garantizado bajar. Entonces estamos en necesidad de más puntos y tenemos que seguir. Evidentemente, pues seguramente pues vendrán rachas pues más complicadas, pero bueno, esperemos sobre todo no perder la identidad del equipo.
Dos noticias más en primera. La primera en Pamplona, porque Fermín Astrain, ya tenemos al presidente ejerciendo, Luis Abalza.
Ayer por la tarde la Junta Electoral proclamó a Luis Abalza como presidente de Osasuna, de tal forma que dirigirá el club desde 2014, en que entró, hasta 2025. Esta tarde presentará a su nueva junta con 5 directivos que continúan y una cara nueva. Este será el tercer mandato de Abalza, que no ha tenido rival en ninguno de los 3 periodos electorales.
Y en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, ¿sabemos ya qué le pasa a Villalibre?
Sí, para empezar, Corro, que no tiene suerte el Búfalo de Guernica. Ha encadenado su tercera lesión muscular en tan solo 2 meses y ahora deberá estar de baja por lo menos 6 semanas. Villalibre sufre una rotura muscular de grado 2 en el bíceps femoral de su pierna izquierda, un contratiempo similar a los padecidos anteriormente frente al Rayo Vallecano y también ante el Villarreal.
En un momento preguntamos por la segunda división.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Ayer se completó la jornada en segunda división con dos partidos, Javier Jurado.
La noticia del final de esa jornada es que Leganés sale del descenso porque ganó 0-2 en la Romareda, cortó la racha triunfal del equipo maño que está justo a mitad de la tabla y aprovechó el pinchazo de la Real B en el Real Arena ante el Girona por 1-2. El filial donostiarra se mete en descenso.
Anoche Fouto se despidió en el partidazo Velasco Carballo de la presidencia del Comité Técnico de Árbitros.
Se marcha a la UEFA, tendrá un cargo muy importante, va a ser la mano derecha de Roberto Rossetti. Su marcha se produce en mitad de la competición porque, según Velasco, es un tren que solo pasa una vez. Velasco se marcha dejando a los árbitros españoles en el primer escalafón internacional y habiendo sido el impulsor del VAR en nuestra competición. Anoche en el partidazo de COPE, como dices, nos dejó su última reflexión sobre el videoarbitraje y la polémica que deja jornada tras jornada.
Yo cuando llegué aquí sabía que el VAR trae más polémicas que el arbitraje sin VAR, y es que el VAR no es perfecto, que los árbitros se equivocan, pero que el VAR se equivoca, los VAR se equivocan, y aquí el mundo del fútbol ha pensado que esta era la solución a los problemas del fútbol. En el mundo con VAR hay muchas más polémicas que en el mundo sin VAR. Lo que no podemos negar es que en el mundo del fútbol nunca en la historia ha habido menos errores arbitrales que en la actualidad.
Noticias en el tenis, es la semana de la Copa Davis, una parte de ella se juega en Madrid. Alberto Arauz, ¿qué están haciendo los equipos? ¿Qué hace España?
Pues a dos días de que arranque la Davis, Corro, el equipo español capitaneado por Sergi Bruguera va a comparecer esta tarde ante los medios antes del debut del viernes ante Ecuador. El domingo nuestro rival será Rusia y hay que recordar que tenemos que ser primeros de grupo o uno de los dos mejores segundos para poder estar en cuartos de final, y casi todos los focos están puestos en Carlos Alcaraz, que viene de proclamarse mejor tenista joven del mundo hace solo 10 días y que ha hablado sobre cómo afronta su primera Copa Davis.
Estoy disfrutando al máximo, entrenando, la verdad que estoy entrenando bastante bien, me estoy sintiendo muy cómodo y junto con todo el equipo la verdad que estoy súper cómodo. Yo creo que frescura al equipo, inocencia un poquito, y bueno, yo creo que eso es lo que puedo aportar. Espero que ganando y con el estadio casi lleno.
Fórmula 1, estamos en los días después de que Carlos Miguel, Fernando Alonso, volviera al podio. ¿Cómo se sintió en ese podio de Qatar?
Bueno, dos días después de su tercer puesto en Qatar, la verdad es que la cadena COPE puede ofreceros algunos detalles inéditos de ese domingo de gloria. Terminó la carrera con muchas ganas de volver a casa después de tres semanas agotadoras. Se sintió aliviado por regresar al cajón después de tanto tiempo y no lo considera un día a la altura de ninguna de sus victorias. Además, habló en la antesala del podio del circuito de Qatar con su director, Juan Vaquero, que nos desveló su conversación en COPE GP.
Y yo te digo que yo no lo había visto tan contento nunca. Estaba eufórico y encantado y diciendo lo que había disfrutado conduciendo en el circuito, y el podio, bueno, pues fue un extra para él, ¿no? Pero estaba encantado, encantado.
Claro, claro. ¿Y qué te dijo? ¿Que felicidades por el circuito o qué?
Sí, nos decía que no lo cambiáramos para el futuro, que no se cambiara nada.
Noticia buena para el motor español porque se ha conocido en el día de hoy que Montmeló va a tener motos y coches hasta el año 2026. Ahora el baloncesto. Es semana para la selección española, la primera ventana FIBA para el Mundial. Tenemos partidos contra Macedonia del Norte y de Georgia. Cuéntanos cómo está el equipo español, Pilar Casado.
Ventana para la que ya está trabajando el equipo de Sergio Escariolo en Guadalajara. Doble sesión la de hoy, no viaja hasta el jueves a Macedonia del Norte para ese primer partido. España no está clasificada para la Copa del Mundo de 2023, a pesar de ser la campeona del mundo. En plena renovación y como sucedió en anteriores ventanas, sin jugadores NBA ni Euroliga. Por ello, y preguntado el seleccionador Sergio Escariolo si tiene más presión, la respuesta es esta.
Honestamente, yo no puedo decir que me sienta ningún tipo de presión. Es una alegría estar con el equipo, con jugadores que ya conozco, otros que he seguido en la selección de cantera. Somos campeones del mundo, es verdad, con una gesta totalmente fuera de cualquier previsión, pero precisamente por eso, con una fase de recambio generacional, empezamos de cero.
Uno que lo ha hecho todo con España, Marc Gasol, está a punto de anunciar su futuro, Albert Díez.
Sí, el jueves va a ser oficial el futuro de Marc Gasol a partir de las 7:30 de la tarde en Fontajau, en Girona. Digo oficial, Corrochano, porque es oficioso, y ya lo saben desde hace días los oyentes de COPE, que el mediano de los Gasol vuelve a jugar, lo va a hacer en su equipo, el Básquet Girona. Va a ser presidente jugador en la Le Poro y para dejar atrás 13 años en la NBA.
Barra Center. Potter, la tangana de Troy se salda con un partido para LeBron y dos para Stewart. Rubén Barra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La liga entiende que LeBron golpea de manera imprudente al pívot de los Pistons y da inicio a un altercado en la cancha. Es la primera suspensión para James en sus 19 años de carrera. Para Stewart, víctima del golpe, la sanción es mayor porque su actitud empeora los hechos al perseguir de manera antideportiva con agresividad a LeBron en repetidas ocasiones. En lo deportivo, lo más destacado de anoche es que los Nets ganaron en Cleveland y se mantienen primeros del este. Ricky Rubio jugó 30 minutos partiendo del banquillo y acabó con 16 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias.
Dos apuntes más. Balonmano, partido de la European League. A las 9 menos cuarto se juega el Nexe Logroño-La Rioja. Y en fútbol sala, partido adelantado de la jornada 9, el Pozo Murcia contra el Levante a las 7 de la tarde. Esto lo sentía el Deporte Nacional Internacional. Pilar.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz. Mediodía.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros en el 106.3, continuamos contando cosas. Ahora lo primero es Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana, viendo que va a jugar el Madrid y ahora vamos a ir a una ciudad ¿dónde muy lejana, muy desconocida. Pues estamos buscando una capital de Europa, ¿verdad?
Sí, ¿dónde está Miguelito? ¿En Tiraspol o en Chisinau?
No, está en Tiraspol ya.
Ah, ¿sí?
Tiraspol, sí.
Muy bien, muy bien. Pues ahí está. Sí, una capital europea, sí. Que la pista que di ayer era que sobrepasaba ampliamente el millón de habitantes. Y la pista de hoy es que es una capital muy capital, quiero decir. Fíjate tú, el 20% más o menos de la población del país vive en la capital. Y te voy a dar una pista futbolera para acompañando esto. Pese a eso, el equipo de fútbol de la ciudad, que es un equipo relativamente importante, lleva como 15, 20 años a la sombra de otro equipo que le ha sobrepasado por la izquierda y por la derecha.
¿Pero de la misma ciudad o del país?
No, de otra ciudad.
De otra ciudad, claro. Vale,
o sea, el equipo de la capital está subyugado por otro equipo de otra ciudad de mucho más pequeña del país.
Muy bien, estas son las pistas geográfico-futboleras que da Pedro Martín en el día de hoy. Muy bien, Pedro. Un abrazo.
¿Qué?
¿Cómo sabes qué te voy a decir,
¿Qué?
Hoy a las 6:30, Pedro.
Ahí estaremos.
Que hay un Villarreal Manchester United muy bueno a las 7:45. Un abrazo, Pedro. Hasta luego en el tiempo de juego.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre un partido muy importante, una final que tiene el Barça hoy contra el Benfica.
Todo preparado para que mañana el Barça afronte un partido absolutamente clave contra el Benfica, 9 de la noche. David, ¿cómo estás? ¿Cómo tienes el cuerpo para mañana?
Yo estoy muy ilusionado con la llegada de Xavi y estoy muy esperanzado de cara al partido de mañana, sabiendo que es muy complicado por cómo está el Barça, por cómo siguen cayendo como moscas los jugadores a modo de lesión en el Barcelona, porque el Benfica es un rival que le demostró en la ida que es un equipo que, si no es superior, está al mismo nivel que el FC Barcelona.
Yo lo que creo es que mañana hay una diferencia abismal entre ganar y no ganar. Porque tú puedes pensar, bueno, si no ganas tienes otra oportunidad en la última jornada. Si el Barça gana mañana está clasificado, pero si no gana, lo más probable es que tenga que ir a ganar a Múnich. Aunque ya esté clasificado el Bayern, pero hay que ir a ganar a Múnich, porque el Benfica se supone que ganará al Dinamo de Kiev. O sea que lo de mañana es vida o muerte.
Yo creo que el discurso de Xavi me parece inteligente. O sea, toda esa escena la está manejando bien desde el primer día ya, desde el baile ese con Laporta. ¿Está seguro de que lo va a sacar adelante esto? Por lo menos la forma de manifestarse, de moverse, yo creo que él ve más de lo que nosotros vemos.
Barça-Benfica, a las 9 de la noche. Pues por esto preguntamos en arroba deportescope, César Abadía, ¿qué estamos preguntando?
Sí, hoy preguntamos que quién va a ganar, si el Barça, el Benfica o empática, si la mitad de los que han contestado, un 46%, opina que va a ganar el equipo de Xavi. Xavi, un 32% que pierde y solo un 22% que hay un empate.
Hoy no te has rascado la cabeza, la encuesta es muy facilona, ganar,
fácil, fácil.
Ganar, empatar o perder. Venga, hasta luego, César. Bueno, pues vamos a hablar, por supuesto, de este partido y de otros. Sobre todo, vamos a ir a donde está Miguelito, que está lejos.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se acerca el momento. En nada llegará esa noche mágica en la que los niños y los que no lo somos tanto cerramos así muy fuerte los ojos, como si estuviéramos dormidos de verdad, y en el pecho nos galopa un caballo desbocado en medio de la noche.
En Nochebuena, hace muchos años, me estaba sin hacer ruido en la cama. Evitaba hasta el roce de las sábanas. Respiraba despacio y en silencio. Escuchaba, esperando oír un ruido que temía no llegar a escuchar. Los cascabeles del trineo de Papá Noel.
La verdad es que yo confiaba más en escuchar a los camellos de los reyes comiéndose las galletas que les había dejado. Esa magia, cuando cumplimos años, se va diluyendo hasta que un buen día, pues se perdió. Pero no en todos los casos. Hay quien, como Inés Enrecio, sigue cuidando de esa llama de ilusión. Inés es una vecina del barrio sevillano de Parque Alcosa. Desde hace 3 años es quien alimenta esa magia para los niños de la zona que menos tienen, para los niños y para los papás. Durante todo el año recoge regalos, los limpia y desinfecta, los envuelve, los clasifica y los guarda también en casa hasta que llegan estas fechas. Es entonces cuando los enregala, sobre todo a las familias que en ocasiones no tienen ni siquiera para comer, menos todavía para escribir la carta a los reyes. Por eso, Inés en Navidad no solamente regala juguetes, también reparte comida o ropa. Hace 3 años pasó algo en su barrio. Inés cazó al vuelo una conversación entre un papá y su hijo pequeño. El niño llevaba 3 años pidiendo a los reyes el mismo regalo, una cocinita. Oye, y no había manera. Los magos, pobres, no se la habían podido traer.
Yo escuchaba muchas veces que los niños les decían a los padres: papá, ¿por qué no me has comprado esto? Y había muchos padres que le decían: pues hijo, porque no tengo dinero, que no te puedo comprar todo. Entonces un día conocimos a un niño, lleva 3 años, pidiéndole a sus padres una cocinita. Le explicaba al niño que no podía a los reyes traerle una cocinita porque pesaba mucho y demás. Mi marido y yo conseguimos la cocinita y se la dimos. Esa ilusión de recibir la cocinita en ese momento, o sea, eso a mí me llenó tanto que dije: ¿y por qué no?
¿Por qué no? ¿Por qué no hacer lo mismo con otros niños? ¿Por qué no ayudar a que la magia de esa noche siga viva en más familias sin recursos? Así que Inés se puso en marcha y empezó a gestionar un grupo en Facebook para poner en contacto a personas con necesidades con personas que quieren ayudar. Nació entonces Nos Ayudamos Entre Todos Sevilla.
Me ocurrió la idea pues de crear un grupo de Facebook donde pues la gente pudiera donar las cosas que ya no necesite y gente que pudiera pedir cosas que realmente necesita. Las cosas que ya no necesitan se les da una segunda vida. Hay millones de gente que necesita lo básico para vivir. Entonces, como no lo puede tener o simplemente necesita ese mes una ayudita para tirar para adelante, pues mi grupo está para eso, para que entre todos pues nos podamos ayudar.
En total, ya son casi 3.000 las personas que forman parte de este singular grupo y más de 1.100 los niños que han podido abrir sus regalos en Navidad. Inés se encarga de contactar con las familias que necesitan ayuda. Mira de cerca esas necesidades, valora lo que solicitan y comprueba realmente que esa necesidad es real. Porque además Inés no acepta nunca dinero, las cosas claras y el chocolate espeso. Inés, como imagino que ya estará pasando en Laponia o también en Oriente, está preparando ya todo para la próxima Navidad. En el grupo hay cientos de personas deseosas de colaborar. Cuando llegue ese día, el día de Navidad, la fachada de la casa de Inés amanecerá decorada. Ella y su marido se asomarán una vez más a la venta, disfrazados, para lanzar caramelos a los niños y magia a los papás.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, hablamos de los precios que nos traen a todos de cabeza, el precio de la luz, el precio del gas, el precio de los carburantes, el precio de la materia prima, el precio también de los alimentos. Todo está subiendo en esta época inflacionista que estamos teniendo. Y mira, también ha subido el papel y el cartón. Fíjate en este dato. De enero a octubre, el precio del papel en Europa ha crecido un 50%. Se ha disparado, se ha duplicado. En el caso del cartón, ese precio se ha incrementado en un 40%. Ahora te cuento cuánto cartón vamos a usar en esta semana tan especial, en la que se van a realizar además tantísimas compras, ¿no? En esta semana del Black Friday. Nos vamos a ir hasta una empresa que fabrica estos cartones de embalaje. Pero antes, ¿qué sectores son los más afectados por estas subidas del papel y del cartón, y cómo nos afecta luego, posteriormente, a nosotros, a los clientes en el bolsillo? Uno de los sectores que ve con preocupación esta subida repentina es el editorial. Está especialmente viviendo de nuevo una época dorada después de la pandemia. Es cierto que antes cada vez leíamos más, pues a través de los e-book, pero llegó la pandemia, nos encerramos en casa y todos cogimos nuestro libro de papel. Desde entonces, las rotativas no han parado de trabajar. En el último año se han impreso en España 300 millones de ejemplares de libros. Pues bien, se cifra en un 3% la subida del precio de cada libro que se vende. No obstante, el encarecimiento de la materia prima no siempre recae en el consumidor final. En toda esta cadena, los diferentes eslabones intentan contener como sea los precios para que el producto siga siendo competitivo. Es el caso, por ejemplo, de Julio, que hace muy poquito fundó su editorial y que de momento no se ha visto afectado por esta subida, aunque sí dice que es consciente, lógicamente, de ella.
Si los precios, si los presupuestos que te envía la imprenta no varían, pues tú no te das cuenta de los incrementos o de los descensos de precio de del papel o de la tinta, porque al final lo que tú ves, que es el presupuesto que te remite la imprenta, pues no cambia. Hombre, afecta en el sentido de que encarece los precios de impresión, y necesariamente tiene que encarecer también el precio del producto final, o sea, el precio del libro.
De todo el papel que se produce en el mundo, el 61% viene de China y de Estados Unidos. En este ranking, España ocupa el 13º lugar, con cerca de 6 millones y medio de toneladas de papel producidas cada año. Algo que, desde luego, es insuficiente para abastecer la demanda nacional. Decíamos antes que la subida del precio ha afectado, lógicamente, al sector editorial, pero también otro perjudicado directamente es el de las papelerías, las tiendas de barrio. Son el punto de venta con el consumidor final. Marta tiene la suya en Valladolid y cifra en hasta un 20% el aumento de los precios de la materia prima.
A nosotros nos avisaron ya por correos electrónicos y llamadas que a partir de agosto, septiembre, se iba a notar la subida del precio del papel. Y efectivamente, se había empezado a subir el papel, pero vamos, tanto papel como material escolar, como todo ha ido subiendo poquito a poco, y ya te digo, entre un 15 y un 20% prácticamente todo.
Pues nos cuenta Marta que de momento no ha tocado los precios, pero nos explica que si esto sigue así como parece que va a ser, pues al final no le va a quedar más remedio que finalmente subirlos.
El beneficio es menor, claro. Ya te digo, nosotros estamos en un barrio obrero, donde hay mucho migrante, hay gente obrera, entonces tampoco podemos subir mucho los precios por ellos mismos. Más o menos lo asumes un poco. Sí que hemos pensado a lo mejor a partir de enero, si siguen subiendo, porque van a seguir subiendo los precios, por subir algo. Sobre todo nosotros trabajamos mucho con impresión, con fotocopias. Entonces, claro, tenemos un precio muy, muy barato de copias. Entonces, a lo mejor ahí sí que tenemos que pensar en subir.
Y te decía antes, que estamos en una semana en la que se van a producir muchísimas compras, ya sabes, el famoso Black Friday, los descuentos, las ofertas empezaron ya ayer lunes, aunque el día gordo, el día más importante, va a ser este viernes. Y es que además esas compras las podemos hacer desde casa, cómodamente, tranquilamente. Cogemos el móvil, el ordenador, buscamos lo que queremos, lo pedimos y a los pocos días, o incluso a las horas, suena el teléfono, suena el timbre, mejor dicho, y lo tenemos en casa, embalado perfectamente en una caja de cartón. Esto ha hecho que se haya disparado el consumo de este material en los últimos años. Fíjate, solo en esta semana de compras del Black Friday se prevén más de 106 millones de envíos en toda España. La gran mayoría, pues, utilizarán cajas de cartón. Y quien mejor conoce todo lo que está pasando, todas las necesidades que hay, también cómo se están encareciendo los precios, no solamente del cartón, sino también del papel y de la tinta, es Patricia García Manso. Es la propietaria, junto a su hermana, de una empresa de impresión familiar que montó su padre hace ya más de 40 años, DIN Impresiones. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Bueno, estamos hablando de una semana en la que vamos a realizar, no sé si todos, pero una gran mayoría, ¿no?, de personas van a realizar compras. ¿Se nota que en estas fechas, cuando llega el Black Friday, ya hay más demanda de cartón?
Bueno, sí, se nota que, sobre todo por el Black Friday que se ha impuesto en los últimos años y la llegada de las Navidades. Siempre estas fechas del último trimestre para nosotros siempre suele ser importante en el año.
Estábamos hablando también, Patricia, de la subida de los precios, ¿no?, de las materias primas. ¿Cuánto se ha subido a vosotros el precio del papel y del cartón?
Pues en lo que llevamos de año está teniendo en acumulado más o menos una subida alrededor entre un 25 y un 30%, tanto en cartón como en papel, sobre todo en cartón. Entonces, esto en el tema del cartón y el papel. Luego, claro, todas las materias primas que se necesitan para la impresión y para la finalización de los trabajos, tanto líquidos para las máquinas, tinta, todo esto también ha tenido una subida importante. Entonces, al final, pues se ven repercutidas las subidas en el producto final.
O sea, que ha subido prácticamente todo, como estábamos destacando antes, todas las materias primas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y al final,
y además,
Patricia,
no solo...
Sí,
sí.
Dinos,
por
favor.
No solo por el tema de las materias primas, que la mayoría se producen fuera de en este caso de España o de Europa, y hacemos muchísima importación de China, de Estados Unidos, sino también por el tema logístico, por el transporte logístico. Si encima que hay que traer las materias primas de fuera, el transporte logístico, los containers cuestan, están multiplicadas por 10 el coste, pues claro, eso nos lo imputan en las propias materias primas. Entonces, al final... hay que repercutirlo en algún lado.
Claro, es una cadena al final logística en la que todo influye sobre lo siguiente, ¿no? Sube la materia prima, pero como está también muy altos los carburantes, pues eso suben también los costes de los transportes. Y además a esto hay que sumarle, además hay que añadir esa crisis también de los contenedores que está afectando tantísimo al comercio global. Nos decías que al final, bueno, los que tenéis negocios, pues no tenéis más... más tutía que al final repercutir los precios en los clientes, ¿no?
Claro, se tienen que repercutir los precios, pero a veces es complicado porque tú firmas acuerdos anuales con ciertos clientes con un mantenimiento de un precio más o menos estable, que sabes que puede rondar en un tanto por ciento, que puede variar, pero no estas subidas. Entonces, claro, cuando tienes que repercutir estas subidas, pues te encuentras ante un problema. Y luego ya no solo en la subida, sino el abastecimiento, que estamos con falta de abastecimiento de los materiales. Entonces, a lo mejor ahora mismo te piden unos libros o te piden unas cajas y los fabricantes te están dando plazo de entrega para marzo. Y entonces, claro, tú no puedes producir esas cajas ni esos libros, no los puedes fabricar porque no tienes materia prima. Entonces, o bien se deja de producir en Europa y lo mandan fuera de Europa para producir en Estados Unidos, en Sri Lanka, en China, en Hong Kong, o bien si se hace aquí, pues se hace pues con partidas pequeñas, casi rogando a las papeleras, porque las papeleras y los fabricantes en España, en Europa, vamos, tienen un cupo para fabricar, porque están totalmente sobrepasados, porque en otros países les pagan más.
Pues esta es la situación de este sector en el que hemos querido reparar precisamente ahora, en esta semana en la que, como decíamos, pues se van a utilizar tantas cajas de cartón, especialmente para todos esos envíos a través del comercio online, pero también ahora que llegan las Navidades, que es una situación de muchísimas compras y en las que también pues se van a vender muchos libros, que eso al fin y al cabo es papel, ¿no? Muchos libros impresos.
Eso es bueno.
Y también, eso siempre es bueno, desde luego. Y también se van a utilizar muchísimas cajas para todos aquellos paquetes y regalos que van a traer los Reyes Magos. Pues Patricia García Manso, propietaria de la empresa familiar DIN Impresiones, gracias por darnos tu impresión, nunca mejor dicho.
Vale, muchísimas gracias, Pilar, a vosotros.
Gracias, Patricia. La cifra realmente es sobrecogedora. A lo largo del día de hoy se van a suicidar 11 personas en nuestro país, el 90% de ellas con problemas mentales.
Siempre cuando he intentado estas cosas, al final yo creo que lo que me ha echado para atrás siempre ha sido el pensar que al final tiene que ser la peor sensación del mundo. Yo creo que tiene que ser enterrar a un hijo o enterrar a un hermano, por así decirlo. En mi caso, que yo tengo dos hermanos.
Es Álvaro Peral, un joven que ha intentado quitarse la vida hasta en tres ocasiones.
Es cuestión de que no tiene sentido nada de lo que estás haciendo. Te ves en una situación que nunca antes habías vivido.
Álvaro es de Albacete, tiene 26 años, juega al fútbol de portero y está diagnosticado con trastorno límite de la personalidad. A los 15 años recibió la llamada del Atlético de Madrid y llegó a entrenar incluso a las órdenes del Cholo Simeone como tercer portero en la Champions League. Un día decidió dar un giro a su carrera y se marchó a Inglaterra. Allí firmó un contrato con el Charlton por cerca de 300.000 libras. Es decir, tenía un contrato que estaba muy bien, pero un lío con los papeles y con su agente pues hizo que el club inglés rescindiera ese contrato y su mundo se vino abajo. A esa situación tuvo que añadir además episodios de bullying de años anteriores que le habían dejado una huella profunda.
En mi caso, por ejemplo, la primera vez fue a raíz del bullying, fue a raíz de que las cosas no estaban bien en mi cabeza. Yo me fui con 14 años de casa, llegas a un sitio, crees que te van a tratar bien, los compañeros al final son niños que miran por sí mismos y bueno, sabemos que hay veces que no tienen a lo mejor toda la educación que tienen que tener y bueno, en mi caso la primera vez fue así.
Un día Álvaro cogió las pastillas que tenía a su alcance y trató de quitarse la vida.
En mi caso, por ejemplo, la primera vez fue a raíz del bullying, fue a raíz de que las cosas no estaban bien en mi cabeza. Yo me fui con 14 años de casa, llegas a un sitio, crees que te van a tratar bien, los compañeros al final son niños que miran por sí mismo y bueno, sabemos que hay veces que no tienen a lo mejor toda la educación que tienen que tener y bueno, en mi caso la primera vez fue así.
Álvaro se tomó las pastillas, pero afortunadamente le vieron a tiempo y pudieron salvarle. Pero hubo un segundo intento, llegó a poner un pie y medio fuera de la ventana, pero no se tiró. Poco a poco fue regresando al fútbol, estuvo en Finlandia también y pasó por varios equipos hasta llegar a la Almansa, donde juega ahora mismo. Pero no hace ni un año, Álvaro volvió a sentir que su vida no tenía sentido. Se subió entonces al coche, aceleró, dispuesto a quitarse de nuevo la vida, y cuando iba a llegar a una curva, frenó, en seco, frenó a última hora. Fue su tercera intentona. Pero desde hace meses su vida ha cambiado y ha recuperado la ilusión por vivir y por seguir jugando al fútbol.
Y luego en verano pues me vi otra vez con fuerzas, me vi con ganas de seguir adelante y de decir, oye, soy Álvaro Peral, tengo 26 años y ¿por qué no? ¿Por qué no seguir luchando por lo que me gusta, por lo que he hecho toda mi vida y por lo que creo que se me da bien al fin y al cabo?
En el año 2020 se superaron todas las estadísticas desde que hay registros. Desde 1906, el año pasado, en 2020, se quitaron la vida 4.000 personas en nuestro país, entre ellos 15 niños. No es el caso de Álvaro. Él ahora está en tratamiento psicológico y está convencido de que de una depresión, de un mal momento, cuando tocas fondo, de ahí también se puede salir.
Aproximadamente desde mayo tengo un tratamiento que me mandaron a través del diagnóstico que me hicieron del TLP, el trastorno límite de personalidad, y bueno, la verdad es que lo llevo bastante bien. Tengo también, aparte de los psicólogos, tengo la ayuda de mis dos mejores amigos, que son los que están todos los días conmigo y, por así decirlo, me levantan, y la verdad es que bastante bien.
Pues Álvaro nos ha querido contar su testimonio con mucha valentía, además, porque parece que siempre es un tema delicado del que pues hace años se intentaba no hablar, especialmente en los medios de comunicación. Era un tema tabú, ¿no? Aunque sí es verdad que últimamente los psicólogos y también diferentes asociaciones dicen que no, que este tema hay que tratarlo de frente, hay que abordarlo y tiene que estar presente también en los medios de comunicación. Lo que hay que hacer es informar bien. Informar correctamente y contar testimonios también, experiencias como la que ha vivido Álvaro, que ha querido lanzar además un mensaje para todos los que se pueden encontrar en una situación como la suya.
Bueno, lo primero, que no sean como yo, que pidan ayuda, que la pidan en cuanto vean que algo no está bien. De verdad es que puede llegar, o sea, puede ser un trastorno, puede ser una depresión, o simplemente puede ser algo que nos preocupe en la cabeza. La cosa es que cuando tienes muchas preocupaciones día a día, al final eso se va haciendo una bola, y la bola tienes que pincharla en cuanto antes, porque si no, se hace muy grande.
Ahí está la clave en lo que nos cuenta Álvaro, ¿no? Cuando sentimos que no podemos más, es el momento de pedir ayuda. Y podemos pedir ayuda, pues, a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, o también podemos pedir ayuda a través de diferentes asociaciones. Una de ellas es el teléfono de La Esperanza. Solo en el año de la pandemia atendió 440 llamadas cada día. El año pasado, en total fueron 5.000 llamadas de personas que planeaban quitarse la vida. Y es una cifra que se ha incrementado en un 17% porque llevan atendidas 6.500 a lo largo de este 2021. Atienden estas llamadas los voluntarios del teléfono de La Esperanza, como por ejemplo Pilar, que se incorporó porque entendía que es necesario escuchar a la gente. Cuando ya formaba parte de este equipo humano, la vida le dio un duro golpe, pero ella siguió intentando ayudar en todo lo que podía.
Como tú has pasado por esas situaciones, sabes lo fácil que es encontrarse en un momento en que estás abajo y saber que luego vas a subir y saber que todos necesitamos de todos. Me encuentro con personas que lo pasan mal. En mi humildad máxima deseo aportar lo que pueda para aliviar ese sufrimiento.
Pilar sabe, conoce perfectamente por experiencia la importancia de acudir a personas que se hayan formado en intentar que alguien se quite la vida, que evitar que se quite la vida. Y en estos casos, pues fíjate, a veces la familia o los amigos no son las personas más indicadas.
Cuando tenemos una situación que nos puede, confiamos en nuestras amistades, nuestra familia, y con toda su mejor voluntad nos apoyan, nos entienden, pero sin embargo creo que la escucha no es la adecuada. Ese interés en querer ayudar a veces frustra.
Pues escuchar a una persona al borde del abismo y hacerlo de una manera determinada no es fácil. Pilar, por ejemplo, se preparó durante un año por requisito del teléfono de La Esperanza, donde sigue siendo voluntaria. En el objetivo de todos ellos, de todos los voluntarios, pues hay uno muy claro: hacer una escucha empática, escuchar, entender a todas esas personas que se encuentran en un momento tan crítico. Bueno, hablamos del COVID. Ya te hemos contado que el coronavirus va subiendo poco a poco la incidencia en nuestro país y no sé si por eso te vas a proteger especialmente estos días para no poner en riesgo las próximas Navidades e incluso como los contagios se van aumentando día a día, si te estás replanteando ir o no, quizá esas reuniones sociales que tenemos ahora todos más en las próximas semanas, la cena de Navidad o la comida de Navidad. Bueno, Victoria nos ha dejado su nota de voz, dice que va a tener cuidado de cara a Navidad. Irá a las cenas, aunque no sin sus precauciones habituales.
No soy optimista, pero sí acudiré a las celebraciones. Para ello procuraré no desfasar en fechas previas, pero esto se va a disparar, hacedos a la idea. Así que yo, mi mascarilla, mi gel hidroalcohólico, etc, etc.
Y Teresa dice que no entiende que se mire tanto un evento como una comida de compañeros cuando en el día a día compartimos muchos espacios con desconocidos.
Lo de las cenas de empresa, que se pueden juntar 8, 10, 12, 15, 20. Si yo cada día que subo al autobús vamos 100 personas, yo sé quién se acaba de fumar un cigarro. Si al lado de mí el señor o la señora ha fumado, yo lo sé. Y es que no lo entiendo.
Pero bueno, también es verdad que en el autobús, en el metro, en el transporte público, pues la mascarilla sigue siendo obligatoria y en esa cena o en esa comida de empresa, pues nos la tendremos que quitar, ¿no?, si vamos a comer. En fin, que estemos donde estemos, que no podemos bajar la guardia porque ya ves que los casos siguen subiendo poquito a poco, pero subiendo en nuestro país. 3:53 de la tarde, Fernando de Aro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos contáis?
Pues mira, esta tarde vamos a intentar responder a una pregunta. Después de año y medio de COVID, ¿estamos más unidos? Recordarás toda la solidaridad, todo el civismo que estalló en los primeros meses de la pandemia. ¿Eso se ha quedado o eso ha desaparecido? Vamos a intentar responder esta cuestión con algunos profesores de la Universidad de Comillas que han elaborado un estudio precisamente sobre este tema. Y también analizaremos el acuerdo de presupuestos anunciado hoy por Rufián y por Bildu. Y muchas cosas más.
Pilar.
Muchas cosas más en unos minutos a partir de las 4 de la tarde con Fernando de Aro en La Tarde de COPE. Con él te quedas.
Mediodía.
COPE. Estar informado.